7:30, 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna. Lo último es que el responsable de política sanitaria del Partido Popular, José Ignacio Chaniz, apuesta por ampliar el copago sanitario. Marta Ruiz.
El también consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha cree que sería bueno abrir el debate después del buen resultado, decía, que el copago en medicamentos está dando. La ministra de Sanidad, Tanamato, apuesta, por el contrario, por una reforma sanitaria que no incluya el copago asistencial.
El presidente Rajoy destaca el valor de la monarquía española.
El presidente del gobierno ha puesto en valor el papel del rey en la transición y en el intento de golpe de Estado del 23F. Rajoy asegura que la monarquía cuenta con respaldo social.
Y desde luego creo que una gran mayoría de españoles siguen apoyando una institución que ha sido muy útil y muy provechosa para nuestro país.
Precisamente el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas del mes de marzo refleja que la corrupción ha pasado a ser el segundo problema para los españoles detrás del paro. La encuesta coincidió con las novedades del caso Bárcenas y Nós.
Iñaki Urdangarín informa a su majestad el rey de su intención de trasladarse a Qatar para trabajar en el equipo nacional de balonmano.
Fichaje que contó ayer en exclusiva Paco González en Tiempo de Juego. La Fiscalía Anticorrupción no solicitará medidas cautelares contra el duque de Palma, que está imputado por el caso Nós, que ahora tiene además que poner en conocimiento del juez Castro, que instruye el caso, su intención de irse a trabajar a Qatar.
La actriz y cantante Sara Montiel será enterrada mañana en el cementerio de San Justo, en Madrid.
Sara Montiel la ha muerto a los 85 años a causa de una parada cardiorrespiratoria. Enrique González Macho, presidente de la Academia del Cine, ha dicho en COPE que su figura es insustituible.
Era polifacética, era toda una personalidad, que bueno, pues desgraciadamente es otro de los grandes que se nos van. En un decir que es muy lamentable, porque son personajes muy difíciles de calificar y sobre todo de sustituir, ¿no? Porque son, como todos los grandes, únicos.
La capilla ardiente de Sara Montiel está instalada en el tanatorio Parque San Isidro de Madrid.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos hoy en el Reino Unido, en Londres. Begoña Pérez.
Margaret Thatcher es el nombre propio del día y la gran protagonista todavía hasta ahora en las redes sociales tras la noticia de su fallecimiento. Hace apenas unos minutos, David Cameron aparecía a las puertas del 10 de Downing Street, ya de regreso de su visita a Madrid, para volver a rendir homenaje a la Dama de Hierro. El premier británico ha anunciado que el Parlamento celebrará una sesión extraordinaria este miércoles en honor a Margaret Thatcher. Cameron ha ensalzado el legado político de la que fuera líder conservador. El primer ministro ha reconocido que la ex premier británica dividía opiniones, pero que también merece la gratitud de los británicos por su amor y su servicio a su país.
Vamos ahora también, el día de hoy es noticia Portugal, Lisboa, Begoña Íñiguez.
Las noticias corren como la pólvora en Portugal tras la anulación del Tribunal Constitucional de cuatro normas de los presupuestos de 2013, como la supresión de una extra a jubilados y a funcionarios, que hacen peligrar los compromisos con la Troika y el objetivo de déficit y obligan al primer ministro Pasos Coelho a recuperar esos casi 1.400 millones de euros, recortando aún más el gasto público en la seguridad social, en sanidad y despidiendo a casi 50.000 funcionarios. Hace minutos, el Ministerio de Finanzas luso confirmaba que la Troika volverá a Portugal en unos días, dos meses antes de lo previsto por la decisión del Constitucional. Recuerdo que los 2.500 millones de euros de la séptima evaluación permanecen bloqueados. Además, la agencia Fitch ha advertido esta tarde que dicha decisión puede poner en causa el objetivo de déficit del 5,5% de este año y limitar los recortes. Diario Económico avanza. El ministro es extraordinario y a esta hora el líder socialista, António José Seguro, se prepara para decir si cede y llega a un consenso con Pasos, como solicitó el presidente Cavaco, o sigue pidiendo la caída del gobierno.
Seguimos camino en Francia, París, Asunción Serena.
Francia vive hoy al ritmo de la psicosis creada por el escándalo del exministro de presupuesto Jérôme Cahuzac, que reconoce haber mentido sobre la existencia de una cuenta secreta en Suiza con 600.000 euros. Mientras la prensa suiza asegura que no son 600.000 sino 15 millones los que quería esconder, Mediapart, que fue el primero en hablar de esta cuenta, se pregunta si este dinero no estaba al servicio de alguna campaña electoral y espera que los jueces investiguen en este sentido. Para intentar contrarrestar el escepticismo que crece entre los franceses, el gobierno ha anunciado una próxima ley sobre moralización de la vida política y seguirán el ejemplo de media Europa, que declara ya el patrimonio de los miembros del gobierno. Pero el nerviosismo se extiende entre los ministros, como lo prueba el que Pierre Moscovici, el titular de Economía, ha anulado el encuentro previsto para mañana con el nuevo secretario del Tesoro americano, alegando incompatibilidad de agendas.
Vamos ahora a Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, ha pedido hoy a Portugal nuevas reformas, ya que el Tribunal Constitucional portugués ha declarado ilegales esas rebajas en las pagas extra a funcionarios y jubilados y el nuevo impuesto en los subsidios de salud y desempleo por valor de 1.300 millones de euros. Alemania pide al gobierno de Lisboa que anuncie lo antes posible nuevas reformas por esa misma cantidad. Y hoy esta mañana Merkel y Putin estaban hoy inaugurando juntos la Feria de Industria de Hannover cuando un grupo de mujeres de la organización FEMEM irrumpieron en el acto, desnudas de cintura para arriba, como acto de protesta. Putin ha ignorado todo lo que el acto tenía de protesta por los derechos humanos civiles en Rusia y se ha permitido comentarios que los medios alemanes califican de machistas. Por ejemplo, ha dicho que a él personalmente la protesta le ha gustado. Merkel, bastante más seria, ha recordado que Alemania es un país libre donde cualquiera puede protestar y decir libremente lo que piensa sin necesidad de llegar a ciertos extremos.
Estados Unidos, Washington, Juan Ferro.
Ofensiva de la Casa Blanca para alcanzar un acuerdo sobre una nueva legislación de control de armas. El presidente Obama, el vicepresidente Biden y la primera dama Michelle Obama participan hoy en distintos actos para forzar una legislación de mínimos que contemple al menos la revisión de antecedentes para todos aquellos que adquieran un arma. En la actualidad, el 40% de las armas que se venden en los Estados Unidos se realizan sin este tipo de revisión. Asuntos como la prohibición de venta de armas de asalto o la limitación del número de balas en los cargadores están totalmente descartados.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España, sepamos lo que se dice en las redes sociales, en Internet, Belén Montes.
Como trending topic en Twitter y también en Facebook, sigue siendo la ex primera ministra británica, Margaret Thatcher, que ha fallecido a los 87 años y también sigue siendo tema del momento, Sara Montiel, una de las actrices y cantantes más internacionales de nuestro país, que ha fallecido hoy a los 85 años. Además, en COPE.es estamos preguntando a nuestros oyentes si les parece bien que Iñaki Urdangarín, imputado por el caso NOS, pueda abandonar España para entrenar a la selección de Qatar. De momento, el 41% le parece bien, mientras que al 59% le parece mal. Pueden votar en cope.es. Además, si quieren estar en contacto con nosotros, tan solo tienen que entrar y seguirnos en nuestra página en Facebook, facebook.com/lalinterna, o en Twitter, twitter.com/linternacope. Pueden contactar con nosotros también a través del teléfono gratuito, el 950-6006, o mandarnos un mail con sus comentarios y sugerencias a linterna@cope.es.
8:23.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Con motivo de la Jornada por la Vida, la Conferencia Episcopal ha presentado la campaña por la Vida 2013, que este año lleva por lema Este soy yo, humano desde el principio. Informa Margarita García.
La campaña incluye carteles, vallas publicitarias y un vídeo para Internet y redes sociales que suena así.
Me llamo Sole, tengo 32 años y os voy a contar quién soy yo.
Hola, soy Isabel, tengo 68 años y os voy a decir quién soy yo.
Hola, soy María y estas son mis dos princesas. Mi princesa mayor es Jimena y la princesa pequeñita es...
En el vídeo se invita a participar en un concurso cuyas bases están en estesoyyo.com. Solo hace falta un móvil o una webcam y grabar en 59 segundos quién eres desde el principio. Y por supuesto hay premio. Además está activado en Twitter el hashtag estesoyyo y desde la Conferencia Episcopal invitan a un gesto sencillo, el de poner en el perfil de Facebook la foto de una ecografía.
Isidro Cateras, el director de la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal Española. ¿Qué tal, Isidro? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenas tardes.
En menos de un minuto se pueden contar muchas cosas, ¿no?
Se pueden contar muchísimas, sobre todo si tienen que ver con la vida humana y esa vida humana desde el principio.
¿Por qué este lema, Este soy yo, humano desde el principio? ¿Por qué este año este lema?
Queremos celebrar la vida. Esta vez se ha trasladado del 25 al 8 de abril y se quiere poner el acento en las primeras fases de la vida. Por eso se resalta lo de desde el principio. Se dice que efectivamente somos seres humanos desde el primer momento.
Llevan ya varios años realizando campañas para defender la vida. ¿Este mensaje cómo llega a la gente? ¿Cómo lo recibe?
Pues estamos muy contentos de la difusión. Llevamos efectivamente de diferentes maneras. Desde el año 2008, la jornada que antes era por la familia y por la vida, que se celebraba el último fin de semana de diciembre, se celebra solo de la familia el último fin de semana de diciembre y solo por la vida el día de la Encarnación, el 25 de marzo. Pero este año nos ha caído la Semana Santa de por medio. Estamos muy contentos. La gente recuerda la campaña del INCE, recuerda la campaña del Gol de Iniesta, es siempre una razón para vivir. Esperemos que recuerde con todas las iniciativas que desde hoy vamos a poner en marcha con Este soy yo, en redes sociales, con esto que ahora se llaman vídeos virales, que se expanden como un virus bueno.
¿Qué es eso de los vídeos virales? A ver, el que no lo sepa, ¿qué es?
Bueno, es un vídeo, puede entrar en www.estesoyyo.com.
Ajá.
El vídeo se puede ver ahí, se puede compartir en redes sociales. Yo lo comparto, te lo mando a ti. Como muchos de tus amigos no son amigos míos, pues se multiplica su difusión. Eso es, que se empieza a expandir como se expande un virus, solo que en este caso es un virus bueno, ¿eh?
Y que se hable de la campaña, eso es lo fundamental, ¿no?
Sí, es lo fundamental.
Que
sí,
llame la atención, que entre por las puertas de las casas y los oídos de las personas, ¿no?
Son fundamentales las dos cosas: cuidar el contenido, que la gente entienda de qué estamos hablando de manera muy sencilla, que la gente vea la ecografía y diga, caramba, si es que somos seres humanos, no podemos ser otra cosa desde el principio. Y que llame la atención por la forma. Yo creo que la campaña de este año es muy amable, muy fresca, muy divertida, y que a la gente le van a entrar ganas de compartirla, por ejemplo, con un gesto muy sencillo, que es ponerse una ecografía en el avatar, en la foto del Facebook. Los que somos un poquito ya mayores, de 40, 50, 60, que no tenemos ecografías, podemos poner la foto de nuestra mamá embarazada o podemos poner la ecografía de uno de nuestros hijos.
Y puede participar cualquiera. ¿Cómo tiene que participar? ¿Cómo se puede participar?
Sí, es muy sencillo. Todos tenemos un teléfono móvil con una cámara, o si no, nos ponemos delante de la webcam, le echamos un poco de imaginación. Puede participar cualquiera, aunque tiene que firmar un adulto. Pueden aparecer menores, pero el concurso en principio tiene que ir firmado. Cada participante tiene que ser mayor de 18 años. En 59 segundos como máximo, sí, tiene que contarnos quién es él, quién es
la crónica de su vida, porque como decimos en la radio, todo lo que dura más de un minuto es un programa y menos de un minuto es una crónica.
Está pensado por periodistas y no casi casi para periodistas. Ahí va a encontrar un formulario en estesoyyo.com, un formulario muy sencillo para mandarnos en esos 59 segundos el vídeo. Después, un jurado, vamos a elegir los mejores, los iremos colgando en la página web, también para darle vida, otro tipo de vida a la página web, y de entre todos esos seleccionaremos los tres mejores, a los que allá por el mes de mayo, si Dios quiere, pues premiaremos con una tablet, un ebook, un lote de libros.
Si Dios quiere, esta campaña se seguirá haciendo siempre cada año, independientemente de la legislación que haya en España relativa al aborto, pero ahora mismo, como la concentración del pasado fin de semana o esta campaña presentada hoy, es siempre buen momento para recordar públicamente al actual gobierno que tiene un compromiso electoral de reforma o derogación de la actual ley del aborto, ¿no?
Es siempre buen momento para recordar a todos que el derecho a la vida es un derecho fundamental y que en este momento en España no es que solo la legislación que existe sea injusta, es que es disparatada, porque lo que reconoce como derecho es exactamente lo contrario. Existe como derecho el matar a un ser humano inocente. Entonces, sí, no está mal recordarlo, como lo han hecho los obispos, por cierto, siempre, en los años 70, 80, 90 y 2013.
Este soy yo, humano desde el principio, se puede ver en la red y se puede ver también en vallas, en la calle, ¿no?
Se puede ver en vallas desde hoy hasta el día 21. Hay 1.300 vallas distribuidas por casi todas las provincias españolas.
Pues felicidades, Isidro Catela, director de Oficina de Información de la Conferencia Episcopal, por esta campaña por la vida 2013. Gracias por estar en Linterna.
Gracias, a celebrar la vida. Buenas
que
tardes.
Que vaya bien. 3 de cada 4 familias numerosas llega justo a fin de mes. Así lo refleja una encuesta realizada por la Federación Española de Familias Numerosas y la Fundación Madre y Vivo. A diferencia de las familias con menos de 3 hijos, la mayor parte de sus ingresos van destinados para alimentación, farmacia y educación, Sefi García.
El 30% de las familias numerosas están tirando de ahorros o de préstamos para afrontar los gastos del hogar, y 1 de cada 4 llega justo a fin de mes. Es la principal conclusión de esta encuesta, en la que se refleja además que un 63% ingresa menos de 3.000 euros al mes. Es más, un 5% vive con menos de 900. La falta de ayudas públicas está tensando la situación, ya que la crisis ha situado un 40% al borde de la pobreza. Y esto a pesar de los valores que han primado en este modelo, explicaba Narciso Michavila, autor de la encuesta.
Un comportamiento que ha potenciado a largo plazo sobre el corto plazo y un beneficio a largo plazo sobre el corto plazo. Segundo, ha primado la solidaridad sobre el individuo. Hay una mayor diversidad dentro de ese tipo de hogares, potenciando más el capital humano que el potencial económico. Y estas personas no han pensado tanto en euros como en personas.
En España hay 1.300.000 familias numerosas en las que conviven 7 millones de personas.
Raúl Sánchez, director de la Federación Española de Familias Numerosas. ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes.
La crisis se está llevando por delante muchas cosas, también la estabilidad de las familias numerosas.
Bueno, la crisis se lleva por delante muchas cosas, y si hay una unidad familiar, digamos, en este país que las está pasando muy mal, pues es precisamente aquel que tiene más personas dependientes, como son los niños pequeños y como son las familias numerosas.
Esta situación económica repercute en las relaciones entre los miembros de las familias. Eso, consecuencias para los hijos, las primeras, claro.
Bueno, claro, si ya cuesta, teniendo un hijo muchas veces, al que tiene el primero, encontrar ese tiempo para conciliar la vida de familia y laboral, cuando ya son 3, 4, 5, 6 o más hijos, bueno, pues claro, cuando la crisis aprieta es mucho más difícil aún encontrar ese tiempo, primero esa serenidad para poder afrontar la educación de los hijos y luego ese tiempo ya no solo para dedicarlo a los hijos, que muchas veces es la clave del éxito o del fracaso escolar, sino también entre los propios cónyuges, donde afloran más tensiones y es más fácil las rupturas.
¿Hay muchas diferencias entre las ayudas que se dan a las familias numerosas en España y el resto de países de la zona euro?
Bueno, yo no hablaría de mucha, hablaría de muchísima. Ajá. O prácticamente una diferencia abismal, ¿no? España piensa que es el único país en la Unión Europea que no tiene una prestación universal por hijo a cargo, que es algo que existe hasta en los países de Europa del Este, es decir, una asignación económica por cada hijo que reciben todos los ciudadanos. La única que hay en España es la de la Seguridad Social, que son 24 euros por hijo, pero para aquellas familias que no ganen más de 12.000 euros al año, por lo tanto ya esos 24 euros pues sirven para muy poquito. Ajá. Y por lo tanto la diferencia es abismal y no hay que irse muy lejos, hay que irse solo a Francia, que lo tenemos aquí al lado, donde hay unas políticas muy generosas, donde esas políticas tienen un consenso de toda la sociedad, ya pueden cambiar los gobiernos, pero las políticas se mantienen y donde tienen ya son líderes de natalidad en Europa y mantienen esa tasa de reemplazo generacional, que son dos hijos por mujer, para poder mantener todo el sistema de bienestar, que aquí hace 30 años que estamos en 1,3 y que no levantamos cabeza.
Cuando habla usted de políticas generosas en Francia, pónganos algún ejemplo.
Bueno, pues el ejemplo es que una familia numerosa que aquí estaría, pongamos que tiene tres hijos, aquí estaría recibiendo. Bueno, la primera, antes de entrar en cuestiones de dinero, yo creo que lo primero es sobre todo una cuestión cultural.
Sí.
O sea, aquí muchas veces nos llaman familias prácticamente llorando, diciendo voy a tener un tercer hijo, es que no sé qué. Bueno, y que todo el mundo le dice que está loco, que qué está haciendo, ya no hablo por el cuarto o el quinto, ¿no?
Sí,
en Francia,
bueno,
cuando uno tiene un tercer hijo, lo primero que hacen es felicitarle.
Sí.
Saben que está haciendo una aportación para el progreso y el futuro del país. El ayuntamiento ya enseguida, los servicios sociales, pues dicen, bueno, ¿qué necesitas? Si necesita algo de servicios domésticos en el hogar, si deciden quedarse en casa para cuidar al hijo, pues tiene una prestación económica para compensar la pérdida de salario. Si necesitan flexibilidad horaria, las empresas la dan. En fin, hay toda una cultura pro familia donde se ve el hijo como un bien y como algo positivo para el país. Aquí tenemos la cultura contraria y, por lo tanto, yo creo que antes de prestaciones económicas, lo primero que tenemos que conseguir es cambiar esa cultura y, sobre todo, evitar, ya no solo no ayudar, que no tenemos ayuda a las familias numerosas, sino incluso muchas veces acabar penalizando, castigando al que tiene más hijos, y eso desincentiva a cualquiera que desee tener una familia numerosa.
Y ahora mismo la mayoría de los gastos, alimentación, farmacia y educación, y ya no da para más, ¿no?
Claro, y sobre todo es que gastos que muchos o algunas familias están haciendo en ocio, que es algo muy importante para el tiempo en familia, la familia numerosa no se lo puede permitir.
Uh-huh.
Y por supuesto, por ejemplo, el gasto en farmacia, cuando tienes más niños, pues se ponen enfermos, tienes que gastar mucho en medicinas.
Sí.
Y esta es una de las reclamaciones que estamos haciendo al gobierno, que se incluya a las familias numerosas entre los colectivos que están exentos del copago farmacéutico, por ejemplo, que es una manera muy sencilla, que no cuesta mucho dinero y que es una manera de ayudar a estas familias.
Pues seguiremos hablando en la interna de la cadena COPE de lo que ocurre con las familias numerosas, por supuesto que sí, a las que prestamos especial atención. Raúl Sánchez, director de la Federación Española de Familias Numerosas, gracias por estar con nosotros en la interna de la cadena COPE. Buenas tardes y que le vaya bien.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Enseguida en la cadena COPE, en la linterna, en esta primera hora de la linterna, contamos toda la información regional, actualizamos todas las noticias regionales. Enseguida, entre las 8 menos 10 y las 8, las 7 menos 10 y las 7 en Canarias.